De estepa y cordillera.
Postales sonoras.
Recorridos.
Búsquedas y encuentros con la historia y el paisaje patagónico.
Tramas y texturas hechas palabra. Instante detenido para dejarse oír. Hace 80 o 100 años, las comunicaciones no eran sencillas en casi ninguna parte de la Tierra, hasta que llegaron a nosotros las invenciones que revolucionaron al mundo. Primero el telégrafo, con una larga lista de inventores y científicos que fueron mejorando este sistema. Luego el teléfono, que llegó de la mano del italiano Antonio Meucci, y la radio, que salió del cerebro del gran inventor croata Nikola Tesla. Estos inventos permitieron acortar distancias y enviar mensajes a lugares donde antes se tardaba días y hasta meses en llegar. La Argentina tiene el privilegio de haber realizado la primera transmisión de radio con Enrique Telémaco Susini y los Locos de la Azotea, como se conoció aquel grupo de visionarios que el 27 de agosto de 1920 realizaron la primera transmisión abierta de radio. Así, le dieron forma a la radio como medio de comunicación masiva, siendo los precursores de la radiodifusión.
Señoras y señores, la Sociedad Radio Argentina les presenta hoy el Festival Sacro de Ricardo Wagner, Parsifal, con la actuación del tenor Mastri, la soprano argentina Sara César, el barítono Rossi Morelli y los bajos Chirino y Pagli, todos bajo la dirección de Félix von Wingardler, secundado por el coro y orquesta del Teatro Constanzi de Roma.
De estepa y cordillera. En la lejana y aislada Patagonia Argentina, estos avances en las telecomunicaciones, como todas las cosas, tardaron en llegar. Las pocas personas de posición acomodada que contaban con un aparato de radio de buena calidad, algunas veces podían sintonizar audiciones de Buenos Aires y radios chilenas, siempre y cuando las condiciones meteorológicas lo permitieran. Hasta ese momento, las noticias de Argentina llegaban a duras penas semanas después de producidas. Bariloche era prácticamente una isla en medio de la inmensidad patagónica que tenía más relación con Chile que con la Argentina. De estepa y cordillera. En Bariloche, los primeros pasos en la radiofonía datan de 1923, cuando los hermanos Parsons emprenden una precaria estación de radiodifusión por la que retransmitían audiciones que llegaban desde Buenos Aires, noticieros de la BBC de Londres e incluso conciertos de música clásica desde el Teatro Colón.
Transmite la Red Argentina de Emisoras Espléndid, LR4, LRS y LRS1 de Buenos Aires. $10 was...
LR1 Radio del Mundo de Buenos Aires, con sus ondas cortas LRX, LRX1 y su cadena de emisoras.
Los vecinos que no tenían receptor se juntaban en el Hotel Italia de Don Andrés Festa, que según relata el investigador e historiador local Ricardo Valmillana, tenía un receptor de gran potencia y era el aparato que permitía oír la radio con más nitidez. Allí los parroquianos se juntaban a jugar a los naipes, tomar un café, una copa y sobre todo a escuchar los programas de radio que eran toda una novedad. Una anécdota muy bizarra de la época cuenta que la importancia que se le daba a los noticieros era tanta que surgió una controversia con los carniceros que utilizaban sierras a motor. Parece ser que el accionar de las sierras eléctricas interferían en la onda de radio e impedían escuchar con claridad. La disputa llegó a tal punto que la Comisión de Fomento llegó a prohibir la utilización de las molestas sierras a la hora del noticiero, so pena de ser multados aquellos carniceros que osaran incumplir la normativa. De Estepa y Cordillera. Las broadcasting de potencia, como se llamaba la radio en aquellos años, aparecieron en la Patagonia recién para 1937. La compañía Broadcasting de la Patagonia, Sociedad Anónima, gana las licitaciones para dos radios en 1936 y en 1937 lanza las primeras dos estaciones gemelas de Comodoro Rivadavia y Río Gallegos, con transmisores valvulares RCA Víctor de 1,5 kilowatts de potencia. La compañía de radios era propiedad de la familia Menéndez Betty, millonarios latifundistas de la Patagonia que poseían 15 estancias con más de 1.500.000 hectáreas en su poder. Además, creadores del principal supermercado del sur argentino que continúa en nuestros días. Familia tristemente célebre por la cacería humana de onas en Tierra del Fuego y luego por los fusilamientos de miles de peones rurales en las huelgas que luego pasarían a la historia como la Patagonia trágica.
El sur, Patagonia rebelde se levanta, las peonadas gritan queremos libertad, justicia, hermandad. A la tierra les declararon una guerra y los gauchos dejaron de soñar. A toda bala, coronel.
De Estepa y Cordillera. El objetivo que perseguían era poseer un medio que facilitara las comunicaciones en los vastos territorios de su propiedad en toda la parte austral de la Argentina. Más tarde, el 11 de octubre de 1943, comienza a transmitir LU8, Radio Bariloche. Para la creación de esta nueva radio, se construyó un edificio totalmente nuevo en una colina alejada del centro de la ciudad y se dispuso de un transmisor valvular RCA de 1 kilowatt de potencia. Con la aparición de esta nueva radio, la compañía Broadcasting de la Patagonia pudo cubrir con sus medios 700.000 kilómetros cuadrados de territorio. El logo de la empresa eran tres micrófonos entrelazados con la leyenda Una voz argentina en la Patagonia. De Estepa y Cordillera. El primer director de LU8 Radio Bariloche fue el señor Tomás Gonzalo y se encontró con la tarea nada sencilla de hallar las personas adecuadas para cumplir la tarea de locutores, técnicos y operadores. Eran tiempos en que los medios de comunicación daban sus primeros pasos y casi nadie tenía experiencia previa en la materia. La primera en animarse al micrófono fue una mujer, Elena Boda de Porcel de Peralta, primera locutora de la emisora y poco después Andrés Lamunier. Así relataban esa experiencia.
no, fue un pedido para llenar espacios que tenía Gonzalo, que era el director, ¿no? Y tenía que llenar espacios porque era todo discos y entonces un grupo de amigos que éramos inquietos en aquel tiempo de juventud nos propuso que cada uno buscara dentro de su medio de vida, de sus inquietudes, algo para leer, algo para decir, algo para comentar, y que lo llevara a la radio, y que de ahí se hizo una de las primeras, puedo decir, audiciones que se hicieron para la radio, así, con gente, ¿no?
Claro.
Que no era...
Yo hacía locución exclusivamente, con la única salvedad de que, como me gustaba mucho la música clásica, intenté y conseguí crear y llevar adelante variados programas con música, no sé si la palabra es correcta, selecta. Una cosa interesante, el control que se hacía de las emisiones de radio en esa época era estrictísimo. No se podía improvisar nada. No se podía decir, un locutor no podía decir absolutamente nada que no tuviera escrito. O sea, era exclusivamente lector, no podía improvisar. Incluso cuando se le presentaba la oportunidad de hacer una entrevista a una persona y todo, que eran muy raras, en ese caso generalmente el que asumía la responsabilidad era el director.
Estepa y Cordillera. Los tiempos iniciales de la radio fueron un ensayo donde se ponía en práctica los primeros pasos de la comunicación. Las transmisiones eran casi en su totalidad musicales, con preponderancia de la música clásica. Se realizaron radioteatros en los que participaron vecinos de Bariloche que encarnaban los personajes de la historia. La radionovela fue todo un éxito y era seguida con mucha expectativa por los oyentes de la emisora. Los informativos se confeccionaban con breves relatos de sucesos locales y regionales y se adjuntaban noticias de cadenas internacionales como la BBC, que se captaba mediante receptores de onda corta y que el director Gonzalo transcribía mediante la taquigrafía. Sin computadoras que simplificaran el trabajo, la tarea de los operadores de radio era titánica. En un principio, con los viejos discos de pasta de 78 revoluciones, cada sonido que se emitía era un disco que había que cambiar. Todavía se recuerda a Julio César Catalán, Hugo García, Raúl Miranda, más cercanos en el tiempo a Beto Aranda y Juan Carlos Montoya, que sigue trabajando en la emisora. La radio, para que el aire fuera lo más perfecto posible, debía funcionar como un engranaje muy aceitado de operadores, técnicos, locutores y discotecarios, o mejor dicho, discotecarias, porque este papel fue llevado adelante durante muchos años por mujeres. La primera fue Marta Lavallén y la última, Dora Duré.
Pasan a buscarme, si voy allá o espero acá.
Un capítulo importante para esta naciente radiofonía fue la aparición del segmento del Servicio de Comunicación Social o Mensajes al Poblador Rural, que más de 70 años después continúa vigente. Primero, sirviendo como nexo de los puestos de las estancias que pertenecían a la propia empresa propietaria de la radio, y más tarde, con la aparición de receptores más económicos, se fue abriendo el espectro a otros destinatarios.
Alguien en camino, o salimos juntos de un lugar.
los pobladores de parajes más alejados comenzaron a recibir información vital de lugares remotos que los mantenían al corriente de cuestiones de salud, viajes, fallecimientos, eventos sociales, institucionales e incluso hasta cuestiones sencillas de la vida cotidiana. En ese sentido, la irrupción de la radio en la medida que los receptores se fueron masificando fue revolucionaria. Los mensajes que hasta ese momento tardaban días o semanas en llegar, ahora se recibían casi al instante a través de la radio. De Estepa y Cordillera. Correr de los años, la radio se fue descontracturando paulatinamente. Empezaron a aparecer periodistas y locutores que estamparon su sello personal a la comunicación. Se recuerda entre ellos a don Francisco Caló, que ya contaba con experiencia previa en radios capitalinas. Comenzaron a tener gran relevancia las transmisiones deportivas de automovilismo y boxeo, entre otras disciplinas. Los primeros en atreverse a llevar el deporte a los oyentes fueron Pastor Méndez, Reinaldo Nardini y Héctor Sábato, entre otros. Tampoco faltaban las locutoras, entre las que se destacaban Julia Boela, con su nombre artístico Silvia Echegaray, y Yolanda Agostino con su programa exclusivo para mujeres. Ya entrados los 60 y los 70, hacen historia Roy Madsen, Nino Castro, José Antonio Jalil y su tribuna deportiva, Pancho García, Luis Baigorria, Noemí Molina, Arnaldo Velázquez, Leonardo Jalil Payer y Carlos Bustos.
Panorama invernal. Señoras y señores, Carlos Bustos los saluda desde Panorama Invernal.
No exponga a su niño a la temible diarrea estival. Hierva el agua y la leche que tome y todos los utensilios que utilice. Elimine moscas y otros insectos. Higiene es salud.
Esta es la voz de L8, voz de amistad.
Esta es la música de L8, la más musical.
Las noticias de aquí y de allá, corriendo por el día para informar. Esta es la voz de L8, de Bariloche, capital de los bravos del sur.
De Estepa y Cordillera. El 16 de septiembre de 1981 fue un momento crucial para la histórica estación de radio. La vieja LU8 se transformó en LRA30, Radio Nacional Bariloche, al pasar por disposición estatal a depender del Servicio Oficial de Radiodifusión. Hasta el año 1986, con la aparición de la primera FM, esta emisora fue el único medio radial disponible en Bariloche y sus alrededores. el hecho de ser durante tantos años el único medio de comunicación en la comarca le hizo ganar una preponderancia insoslayable en la vida de una ciudad que creció y se desarrolló con la sintonía fijada en el 590 MHz. Más de 70 años después, la radio sigue transmitiendo como ayer, con otros nombres y otras voces, pero con el mismo espíritu de siempre, de ser la compañía, la información, acercar al que está lejos y estar al servicio de toda una comunidad de oyentes que cada día sintonizan Radio Nacional y la sienten como lo que es, una parte de su vida y de su historia.
Detengo un poco a contemplar la piedra gris y el manantial que conocen el sueño feliz del agua que se va. Siento que me entibia el corazón la bruma lenta y matinal y la brisa me deja al pasar aromas de amancay.
De estepa y cordillera.
Postales sonoras. Por Radio Nacional Bariloche, la radio de todos.